En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A un margen de la Alameda y escondidos entre grandes bloques de piedra vive la comunidad de monjes jerónimos. El silencio solo roto por el canto de las aves y el surcar del agua que inunda sus huertas es el alimento y la fuerza para elevar a Dios su oración diaria. Se cumplen 1600 años de la muerte de su fundador y los monjes salen a nuestro encuentro para que conozcamos la vida y obra de este gran santo. Hoy, y con los rigores que impone la clausura, nos adentramos con la voz de Fray Andrés en esta comunidad. Les saludamos un viernes más en este espejo de la Iglesia. Cristina Castellanos en el control de sonido. Marta Benito les habla encantada. David, buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Saludamos a Fray Andrés al otro lado de la línea de teléfono. Muy buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes, David.
Bueno, pues vamos a hablar un poco, en primer lugar, para situarnos, quién fue San Jerónimo y el origen de esta orden, y luego cómo es la situación actualmente en la orden jerónima.
Bien, lo primero quiero que corregirte una cosa que está muy difundida y que tú naturalmente pues tampoco conoces. Ha dicho San Jerónimo su fundador. Nuestro fundador no fue San Jerónimo. San Jerónimo es un hombre que vive en el siglo IV y la orden Jerónimo se funda en el siglo XIV, 1373, por dos nobles, Fernando Peche y Fernández Figueroa, que entonces hay un resurgir de toda la espiritualidad de San Jerónimo en Italia, Francia y el Levante español. Pues, entonces, pues, se funda esta orden con el espíritu de San Jerónimo.
Pues aclaración que tomamos nota y queda en nuestra memoria para siguientes entrevistas. Muchas gracias, Fray Andrés.
Luego dices, pues, la orden jerónima pues, se funda con un ímpetu impulsada por los nobles y por los reyes. Primeramente se funda en Orozco, un pueblo al norte de Madrid, en una ermita que hay allí de la Virgen de la Bien Aparecida, o bien una cosa así. Pero se queda aquello muy pequeño y se van a Lupiana, a Guadalajara, donde los nobles le ofrecen la ermita de San Bartolomé y allí fundan. Pero también se queda aquello pequeño y los nobles están y el rey está queriendo que vayan a fundar a Guadalupe. Y allí van, aunque con mucho disgusto porque ellos querían una vida mucho más de soledad y de ermitaño y les están obligando a que tengan esta Guadalupe que es muy abierta a muchas intromisiones de los reyes, de los nobles, de muchas cargas que tienen. Pero al fin y al cabo, por ser casa de la Virgen, pues se marchan para allá. A partir de ahí hay una floración tremenda de monasterios, tanto que en muy poco tiempo llega a haber casi 60 monasterios. Y en el tiempo de la desamortización hay 1.100 monjes que quedan totalmente, puesto que los monjes jerónimos no han salido nunca de España, es la españolísima orden, y entonces pues se queda la orden sin saber dónde ir, no quedan los monjes, pues se sitúan en otras órdenes, pasan al clero secular, o se secularizan, no tienen dónde ir, y la orden pues prácticamente desaparece. Es un siglo después, el siglo XV de la muerte de San Jerónimo, cuando un hombre que era banquero en Madrid, leyendo una encíclica que el Papa Benedicto XV, Espíritu Santo, había escrito con motivo del centenario de San Jerónimo, pues se entusiasma y dice, voy a restaurar la orden. Y se restaura y en 1925 vienen aquí a Segovia y restauran la orden. Eso es un poco así la historia de entonces aquí, pues altos y bajos, muchas veces ha habido más monjes, otras veces ha habido menos, ha llegado a haber tres monjes y actualmente pues estamos seis y aquí estamos, pues luego en manos de Dios y lo que Dios quiera.
En mano de Dios, Fray Andrés, muy bien. Yo quería preguntarle, con todos estos avatares altos y bajos que ha dicho usted, ahora se cumplen 16 siglos, ¿no?, de la muerte, del tránsito, sí, de San Jerónimo. ¿Nos puedes comentar qué actividades habéis organizado? Hay una exposición abierta, me parece, ¿no?
Sí. Nosotros no queremos organizar grandes cosas porque la vida contemplativa no nos impulsa eso. pero bueno, algo había que hacer un poco para dar a conocer esta egregia figura que es San Jerónimo. Con el fin de dar a conocer la vida y la obra de San Jerónimo, pues hemos organizado una exposición que va a estar abierta desde el día 28 de octubre hasta el día 7 de noviembre, aniversario del asesinamiento del padre Manuel de la Sagrada Familia, el que restauró la orden aquí en Segovia en el año 1925. Entonces, todos los sábados a las 7:30 a las 5:30, perdón, de la tarde, pues va a hacer una visita guiada de 3 o 4 salas en las que se va a poner la iconografía de San Jerónimo como cardenal, como eremita, como monje y aspectos extraordinarios y que resaltar sobre la Biblia, que fue la gran pasión de San Jerónimo. Esto es un poco. Luego, a lo largo del año, pues haremos algunas incursiones del estudio de la palabra para que realmente se nos grabe que esto es lo fundamental que hubiese querido San Jerónimo y que nosotros también queremos.
Han pasado ya bastante gente por esa exposición. ¿Qué es lo que destaca el visitante que acude a la exposición y participa de estos actos?
Mucha gente. A mí me está extrañando, pero mucha. El último sábado, tendríamos que haber hecho dos turnos, pero luego cuesta mucho trabajo a mí también, que estoy un poco delicado de piernas. Pues mucha gente. La gente lo mira, pregunta, pues yo qué sé, sobre la figura, sobre lo que respecta. La visita que hacemos guiada queda, digamos, corta, porque la primera se pensó inmediatamente después de una conferencia que yo mismo di sobre San Jerónimo y sobre su iconografía. Entonces, claro, ya ahí quedaba muy, muy explicada la figura de San Jerónimo con todos sus atributos, el león, el capelo, la capa cardenalicia, todas las cosas las fui yo explicando. Y ahora, claro, aquí, aunque hago mención, pero queda más reducido, pero vamos, la gente se va contenta y se entera, ¿eh?
Y Fray Andrés, ¿hay posibilidad de hacer algunas visitas organizadas con grupos grandes, parroquiales o de otro tipo? ¿Estáis abiertos a eso?
Estaríamos abiertos, me cuesta, pero estaríamos abiertos, a ver. Es un año tan especial que no hay más remedio que hacerlo.
Sí, muy bien.
Seguramente que el Señor lo tendrá en cuenta en esa clausura. Yo quería también que comentase si hay posibilidad de hacer retiros, de que alguien estuviese una semana participando de todas las oraciones y de los actos que se organizan en torno a la clausura.
El monasterio Jerónimo siempre tiene como una de sus actividades más señeras la de la hospedería. Lo único que pasa, y conmigo lo siento, es que es solamente para varones, pero tiene abierto y dispuesta el que una semana cualquier persona puede pasar aquí participando en todo cuanto nosotros hacemos, come con nosotros, reza con nosotros, no se le obliga nada, pero ahí está, dispuesto a todo lo que quiera.
Pues muchísimas gracias, Fray Andrés, por acercarnos a esa exposición y abrirnos las puertas de este monasterio de Santa María del Parral, escondido en la Alameda. Muchísimas gracias, Fray
Andrés.
A vosotros
por acordar de nosotros, ¿eh? Dios os bendiga.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues el mes de octubre, David, además de ser el mes extraordinario misionero, también es el mes en que la Asociación Cultural Correa de Arauxosu ofrece diferentes conciertos. Nos va a hablar de ello Ángel Montero. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde nace esta asociación cultural y cuál es la finalidad de la misma?
La Asociación Cultural Correa de Araujo nace hace más de 20 años ya, con el motivo de la celebración de un curso de iniciación al órgano, en el que algunos amantes de este instrumento pues se encuentran en Valladolid y deciden llevar a cabo una iniciativa también de difusión y de divulgación en Segovia. Entonces, a partir de 1996, que fue cuando se fundó la asociación, pues se han venido desarrollando cada año distintas actividades en torno al órgano y su música.
Cada ciclo de conciertos destaca pues el recuerdo a un personaje importante de nuestra ciudad. En esta ocasión hemos visto en los programas que es el recuerdo de don Antonio Palenzuela, que fuera obispo de Segovia. ¿Por qué?
Bueno, pues creíamos que era un motivo más que justificado. complicado, ya que además este año se han llevado a cabo los actos por el homenaje al centenario de su nacimiento, y era un personaje más que conocido por todos los segovianos y, bueno, dentro de nuestra diócesis también muy relevante. Además del homenaje al obispo Palenzuela, este ciclo de conciertos que desarrollamos en la catedral también tiene como homenaje a quien fue organizador de la catedral hace más de 300 años, Francisco Correa de Araújo, que es el patrón de nuestra asociación y que fue uno de los compositores de tecla más importantes del barroco en España.
Y dentro de ese ciclo que habéis hecho, creo que ya había algunas actividades, ¿no?, el fin de semana pasado.
Esto es, empezó el viernes con la proyección de un documental llamado Estaño, Madera y Aire, el universo del órgano, a cargo de Álvaro Menéndez, que ha sido un trabajo que se ha realizado a lo largo del año pasado en distintos puntos de España, entre ellos Segovia, y que, bueno, buscaba también la difusión, la divulgación de este instrumento, porque a pesar de su increíble historia, ya que existen instrumentos desde el siglo III a.C., pues es uno de los grandes desconocidos de los instrumentos musicales, quizás. Entonces, bueno, pues este trabajo también está un poco en la dinámica de las actividades que pretende nuestra asociación, y la verdad es que dio bastante buen resultado ahí en la Casa de la Lectura. Y luego el sábado pues también hubo un concierto en el que, bueno, yo tuve el placer de poder interpretar en la catedral, con música en torno a la Catedral de Segovia.
Hay otras citas previstas para este mismo viernes, que darán a conocer la restauración de uno de los órganos de la catedral, ¿no es así?
Eso es, se está restaurando desde hace casi 2 años ya el órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia, que supone prácticamente la culminación del estilo barroco castellano. Este instrumento es realmente muy, muy, muy relevante a nivel de la organería castellana del siglo XVIII. Y bueno, el trabajo de restauración se está llevando a cabo con una meticulosidad y con muchísimo cuidado a cargo del taller de Joaquín Lois. Y de esto nos va a hablar él mismo el próximo 18 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad del Obispado de Segovia. Luego el día 19, el día siguiente, tendremos con nosotros a Pablo Márquez, que es, aparte de catedrático de clavicémbalo en el Conservatorio Superior de Valencia, es el organista de la Catedral de Valencia, y nos va a traer un programa muy variado con música en torno a Francisco Correa de Araújo y a Joan Cabanilles, que es como el homólogo de Correa de Araújo, pero en Valencia, con lo cual va a ser una panorámica muy, muy curiosa. Y finalmente el día 26... después de San Frutos, tendremos a Javier Santos y al trompetista Jesús Cabanilla, que nos van a presentar una selección de repertorio para trompeta y órgano, pues también muy vistosa y yo creo que muy llamativa para todos los espectadores.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por acercarnos a estas actividades preparadas por la Asociación Cultural Correa de Araújo, que serán este próximo mañana, hoy viernes, a partir de las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad, para todos aquellos que quieran conocer el órgano del Evangelio que se está restaurando en la catedral, y mañana sábado a partir de las 8:30 con esa música de órgano que vuelve a la catedral. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y buscamos la espiritualidad, David.
Sí, hoy mi sección la hemos titulado La búsqueda de la espiritualidad, porque todos sabemos que el ser humano tiene una dimensión espiritual, a veces no la cultivamos mucho, pero bueno, pero todos tenemos una necesidad de trascender, de ir más allá de nosotros mismos, o al menos de distanciarnos de las cosas que nos afectan y tener experiencias de recogimiento. Ahora, la pregunta es, ¿nos conformamos con tener experiencias de silencio interior? ¿O damos un paso más allá y buscamos a Dios como respuesta a nuestra existencia? Lo segundo posiblemente sea la clave de la experiencia espiritual cristiana. Ya decía San Agustín unas palabras memorables para la historia. Decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y en la sociedad de ahora, ¿cómo vemos esto, ¿no? Porque tenemos delante de nosotros, creo yo, Marta, una paradoja asombrosa. Tenemos una sociedad cada vez más material y más indiferente a lo religioso, pero cada vez es mayor el número de personas, sobre todo ya con cierta madurez, que quieren tener experiencias de bienestar interior, de equilibrio emocional, de consuelo. La gente necesita experiencias positivas y espirituales. Quizá hoy en día se ha instalado entre nosotros una cierta espiritualidad laica, alejada de lo religioso, pero que está impregnando todos los ambientes sociales. Y esto no son cosas, digamos, de elucubraciones de teólogos ni de sociólogos. Lo tenemos al lado de casa y lo vemos todos los días. Muchas personas se apuntan cada vez más a cursos de yoga, de meditación zen, mindfulness y otras ofertas similares que cada vez proliferan más en nuestros ambientes. Y mucha de la gente que practica estas técnicas o que se acerca a ellas son cristianos. Con ello no queremos decir que estas alternativas haya que rechazarlas ni que sean incompatibles con nuestra fe. Pero sí es bueno hablar sobre el tema, aclarar las ideas y dar a cada cosa su valor. Y también saber qué opina la Iglesia sobre todo esto. A muchos cristianos, creo yo, estas prácticas alternativas les ayudan en su vida espiritual. Son vivencias que suponen un complemento de su propia fe. Pero también es cierto que en algunos casos esto puede suponer un abandono efectivo de la fe, incluso sin pretenderlo. Por ejemplo, el mindfulness, que hemos dicho antes la palabra, ¿verdad, Marta?
Inglesa, para no variar.
Exactamente, una palabra inglesa. ¿Pero qué significa? Pues la verdad es que no lo sabe muy bien, pero suena chulo, ¿verdad? Suena bien, ¿no? Bueno, viene a significar algo así como la plenitud de la mente, ya ves tú. Pero hay una cosa que la gente no sabe, que es esa técnica procede del budismo. Es budista y se basa en una meditación ajena a todo lo religioso, de lo trascendente. Simplemente se enfoca el esfuerzo sobre uno mismo para conocerse mejor. Es decir, esto puede suponer todo lo contrario de la espiritualidad cristiana, que tiene como meta el vivir en la presencia de Dios, es decir, del otro, y desvivirse por los demás, es decir, por los otros, olvidándose de uno mismo. ¿Y qué opina la Iglesia sobre todas estas realidades que tenemos al lado de casa? Pues mira, la Conferencia Episcopal Española ha publicado hace menos de 2 meses, a final de agosto, un documento en el que valoran estas prácticas, advierten de sus riesgos y apuestan los obispos por el valor de la oración. Nosotros desde aquí no vamos a hacer ningún juicio de valor, ni decir a los oyentes lo que tienen que hacer, faltaría más, pero sí que sería bueno animarnos todos a no perder el sentido de nuestra fe y buscar la trascendencia más allá de nosotros mismos, independientemente de las técnicas o las prácticas que realizamos. Hoy hemos hablado de las órdenes de clausura con Fray Andrés y su oración, y de la música con Ángel Montero, que tantos momentos de recogimiento y experiencia espiritual han procurado a los creyentes y no creyentes. Vamos a acercarnos a la oración, vamos a acercarnos a la música y a hacer nuestra esa espiritualidad. Y como decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que al fin descanse en ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que el Museo Splendor Fidei acoge más de 39 obras cedidas por la Diputación Provincial para ser custodiadas y admiradas por los visitantes? La última de ellas, el Cristo Crucificado de Pedro Berruguete, un óleo sobre tabla de casi 2 metros por 1,5 de tamaño, valorado en más de 1 millón de euros, que fue hallada en el año 1965 en uno de los desvanes del convento de la Santa Cruz. Esta pieza de un gran valor artístico se cree que fue encomendada por Fray Tomás de Torquemada a Pedro Berruguete y datada entre los años 1490 a 1493. Constituía una parte central de un retablo en el que figuraban también otras 4 obras menores, que eran Santo Domingo de Guzmán Penitente, Santa Catalina de Siena, un fraile en meditación y un ángel con armas en orden. Lo puedes ver desde hoy mismo en el Museo Splendor Fidei del Palacio Episcopal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y los conventos que fueron y que son. Alberto Herreras, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues hoy hablábamos con Fray Andrés, como has tenido ocasión de escucharle. Hablamos de los Jerónimos. Habitan en un edificio del siglo XV, si no me equivoco.
Efectivamente, nos tendríamos que remontar a 1447, cuando es el momento en que arranca el proceso constructivo en el Parral, porque en ese momento es cuando el marqués de Villena compra al cabildo de la catedral una pequeña ermita dedicada a Santa María, la Virgen, y que se la conocía como del Parral por una parra precisamente que había a la puerta. Era una ermita muy pequeñita que había allí en la margen del río. El cabildo se lo vende y entonces él se plantea la construcción en ese lugar de un inmenso cenobio que en un principio incluso ya pensó que fuera para su propio enterramiento. pero que después, por diversas circunstancias, tuvo que intervenir el rey y al final él tuvo que pedir permiso al rey para que pudiera utilizar la capilla mayor como su propio enterramiento familiar. Y parte de las sepulturas que allí se colocaron todavía las vemos, porque había otras muchas que estaban en laudas en el piso y esas desaparecieron.
Ha sufrido varias desamortizaciones. ¿Qué supusieron para la orden jerónima?
Cualquier desamortización siempre es una verdadera catástrofe para una orden religiosa. ¿Por qué? Pues porque se les quita a las órdenes los medios de vida y casi lo que es peor, los lugares donde vivirla, porque les arrebataron todas sus propiedades, con lo cual en Román Paladino les dejaron en la puñetera miseria, así de sencillo, y además les quitaron la propiedad de los conventos, es decir, que ya no tenían ni de qué comer ni dónde vivir, así de sencillo, esas eran las desamortizaciones.
Una de las desamortizaciones hizo que el coro fuese trasladado a Madrid, ha vuelto al monasterio de Santa María, puede ser observado, puede ser...
No ha vuelto todo, ha vuelto más o menos como un 50%, podríamos decir. Es que el coro era tan grande, cualquiera que conozca el Parral y alce la vista a lo que es el coro de los frailes a los pies del templo y vea el espacio, desde abajo se ve con la bóveda casi plana, que es la que le sustenta, qué cantidad de metros cuadrados tiene aquello, pues el coro era un coro tremendo, porque hay que tener en cuenta que llegó a haber en el Parral del orden de 80 monjes, los momentos, digamos, de esplendor del monasterio. Entonces, cuando se hace la desamortización de 1835, el convento sufre un expolio de montones de bienes. Algunos, como esto, se pudieron conservar, pero otros, como los tubos del órgano, un órgano magnífico que había, esos se vendieron para chatarra, simplemente. La sillería era tan grande que para conservarla parte de ella se la llevó a San Francisco el Grande, la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, y allí está ese coro, más o menos puede ser el 50%, y el otro 50% al Museo Arqueológico Nacional. Y ese, el del Museo Arqueológico Nacional, es el que en cesión del museo ha vuelto a su lugar original y se ha colocado arriba, ocupando la parte central de lo que es el espacio del antiguo coro.
Estos días hay motivos para bajar al Parral, como nos decía Fray Andrés, pero siempre hay un motivo por los que acudir a esa celebración del Parral y ver dentro de lo que hay de ese cenobio. ¿Por qué, Alberto?
Para mí no es que haya un motivo, es que hay dos motivos. O sea, el Parral siempre se debe visitar por dos motivos. Primero, la maravillosa vista que se observa desde allí, desde cualquier sitio del propio monasterio o de sus alrededores de la ciudad. Es realmente espectacular esa vista. A cualquier forastero que llegue por allí le oyes expresiones de sorpresa totalmente, no sé, es que no se lo pueden creer que haya algo tan bonito en un sitio tan cercano a la propia ciudad. Esa es la primera, o por lo menos la primera que al viandante, el primer motivo que al viandante se le da de camino. Pero hay otro motivo, y es el silencio, la paz. Acababa de hablar David de la espiritualidad. Allí se respira espiritualidad, es decir, en la fachada de la iglesia no hace falta entrar, ya estamos respirando espiritualidad. Es un retiro de silencio, de paz, de tranquilidad, de sosiego, de meditación, realmente imposible de encontrar otro parecido en Segovia.
Muchísimas gracias, Alberto.
A vosotros.
Pues muy cerca del Parral, en el convento de los Padres Carmelitas, acogen esta tarde a partir de las 8 la conferencia sobre Santa Teresa en su condición de mujer a cargo de Salvador Ros. Y los días 13, 14 y 15, la Iglesia de los Padres Carmelitas acoge el Triduo en honor a Santa Teresa de Jesús a las 6 de la tarde. Hasta aquí lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.